cultura, vívela con ilusión. Música cubana, mírate en corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Bueno, y un gusto conversar con el actor Edel Carrero, quien incursiona además en el mundo de la escritura y nos presenta Noches y Días Urbanos. Edel, gracias por aceptar la invitación.
Un placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hablar precisamente de Noches y Días Urbanos, que se presenta como un texto de realismo sucio con su carga de erotismo y además con una gran dosis de la realidad que se vive en la isla. Edel, ¿por qué escribir este libro?
Yo, cuando yo estaba estudiando actuación en el grupo Hugo Alonso con Humberto Rodríguez, que fue mi profesor, él siempre nos hablaba de las escenas invisibles, ¿no? Que es lo que el público no ve en una obra de teatro o no se ve en una película, serie, televisión, etcétera. Y entonces él nos enseñó un truco que es escribirnos una historia de estos personajes, quiénes son sus padres, cuál es su color favorito, qué comida les gusta, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo empecé a escribir las historias de los personajes que yo interpretaba y me di cuenta que se me daba fácil escribir, creaba historias rápido de una vida, ¿no? Y yo hablo mucho, y tengo un amigo, un buen amigo, que él es actor, que trabajó en España, Rubén Cortada, que recientemente hizo la serie de El Señor de los Cielos, y me dice: Chama, escribe, todo eso que tú hablas tanto, escríbelo. Y entonces empecé a tomarlo en cuenta, ¿no? Y me leí el libro Trilogía Sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que escribe este género, realismo sucio, y me encantó ese estilo de escribir que usa Pedro Juan. Y no es que lo copié, sino que me inspiré en su estilo y empecé a hacer lo mismo, ¿no? Porque creo que es muy interesante el género, porque se puede utilizar para hacer muchas cosas y porque es un estilo de lectura fácil, que te lo entiende todo el mundo, te lo entiende desde el más catedrático hasta la persona más sencilla, ¿no? Y por eso escogí ese género. Aparte que me gusta mostrar la vida tal cual es, ¿me entiendes? Porque sí, muchas personas tratan de ser lo que supuestamente es socialmente correcto, que no sé dónde está el libro que diga lo que es correcto, ¿no? Pero bueno, en fin. Y decidí ese género porque me servía para lo que yo estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Y para lo que veo alrededor de mí diariamente. Por eso escogí el género del mismo sucio.
Sí, muchos de estos personajes, ¿reales o ficticios?
Son reales todos, yo lo pongo adelante el libro. Todos los lugares que mencioné eran reales y todas las personas existen. Yo cambié los nombres para, ¿sabes?, proteger la identidad irán.
Edel, ¿cuántas historias conforman este libro Noches y Días Urbanos?
Son tres capítulos. Uno se llama Explorando La Habana, el otro se llama Mis Adorados y Tormentosos Romances y el tercero se llama El Table Speed y yo. Entonces, en el primero tengo 12. En el segundo tengo 6 más, que son ya 18, 24 cuentos.
Son los que están conformando el libro. ¿Fuiste armando los textos poco a poco o te sentaste y de un tirón comenzaste a escribir? ¿O son textos que fuiste armando durante cierto tiempo?
No, los cuentos son vivencias mías, a los cuales yo los adorno, ¿no? Y le agrego vivencias de otras personas y le pongo ahora un poquito de adorno, ¿sabes? No llega a ser ficción. Yo digo ficción, pero bueno, simplemente son adornos que hago y arreglos temporales que hago para que tenga una línea los cuentos, ¿no? Pero casi todos son vivencias mías y de amistades mías, que yo fui viviendo, viendo, y algunas me las contaban, porque tengo una facilidad para cuando estoy en un lugar, alguien me sienta al lado y me empieza a contar la vida.
Característica de los cubanos, ¿verdad? Somos así, hablamos mucho a veces. Los cuentos tienen una dosis de humor, algo que nos caracteriza a casi todos los cubanos.
Yo en el libro usé como pretexto este lenguaje brusco, quizás hasta un poco vulgar para algunos, ¿no? Como pretexto para narrar esta historia y también como un pretexto para criticar el machismo que hay en Cuba, porque hay un tremendo machismo en Cuba, para criticar el sistema, el régimen, que bueno, yo más que el sistema y régimen le llamo dictadura, pero bueno, cada cual le llamo como quiera, para criticarlo, cómo no le importa, para criticar cómo a los artistas, en específico a los actores, nos roban dinero a la cara con los trabajos, como no nos pagan, como un simple productor de catering tiene más dinero que un actor, que el protagonista de las películas, de la serie a veces. Utilicé esos recursos de esto del erotismo, de la vida esta, de los bares, esas cosas, para mostrar cómo es la diversión que tiene la juventud en este país por no haber opciones. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para poder salir un sábado? Hablo sobre todo también en la prostitución que haga en Cuba. Todo ese tipo de, claro, de temas que quería tocarle y que no quería tocarle de una forma tan... Oh, en Cuba pasa esto, entonces digo, bueno, déjame usar estos recursos.
Claro.
En un libro, Realismo Sucio, para criticar esto. Porque así, aparte, el género Realismo Sucio se presta para eso, para crítica y crónica social.
Así mismo. Edel, se impone hablar de tu participación en las protestas del 11J. ¿Sufriste? ¿Estás sufriendo represión todavía? Lo sé. ¿Y de alguna manera esto aparece en tu libro?
En el segundo, en la segunda parte que estoy escribiendo, que se llama Cocinando Libertad, narro todos los sucesos que viví yo, Junior y otros compañeros frente al ICRT, todo lo que vino después, lo del 15 de noviembre, seguridad en la puerta de mi casa, todas esas cosas. Y es la segunda parte del primer libro, y se llama Cocinando Libertad. Que actualmente voy por la mitad del libro, más o menos. Pienso terminarlo en diciembre. Sobre el tiempo, ¿sí?, que me demoré escribiendo, me pasé un año y 6 meses por ahí. Empecé a escribirlo en el 2018, en octubre del 2018. Y no lo escribí de un solo tirón, lo iba escribiendo poco a poco. Había veces que estaba en una fiesta y andaba con la mochila y una mini laptop que tenía, y me ponía a escribirlo en medio de la fiesta. Así mismo.
Qué bien.
Me bajaba el muerto, como se dice.
Sí. Edel, también tienes un canal de YouTube. Presentas esa Habana que no aparece en las postales turísticas, así que háblame un poco de esto.
Sí, el canal de YouTube yo lo empecé poco después de lo del 11 de julio. Ya yo lo tenía, lo tenía en plan que subí un video, ¿no?, practicando mis artes marciales que practico. Después subí un video haciendo un café. Era un hobby, era un hobby. Hasta que después del 11 de julio dije, chico, voy a empezar a mostrar la Habana, ¿verdad? Quiero mostrar la Habana, verdad. Estoy aburrido de que la gente me escriba que qué linda Cuba, que bella Cuba. Cuando digo la gente, me refiero a la gente extranjera que me sigue en mis otras redes sociales de afuera, ¿no? Y de ver a la persona hablando de una Habana que no existe, o al menos no existe para el 75% de los cubanos, porque esa Habana bella o bonita, de hoteles, todo pintadito al lado, no existe. Solamente existen las vallas publicitarias de la dictadura esta. Porque a esa Habana y a esa Cuba, porque es Cuba entera, el pueblo no tiene acceso. Mis padres tienen, mi mamá tiene 58 y mi papá tiene 55. Y ninguno de los dos ha ido nunca a los Cayos. Ni a los de Santa María, ni a los de Cayo Largo, ni a los de Chihuahua, ninguno.
Claro, es una imagen que se vende para el turismo y tú la estás enseñando realmente lo que no hay. Me llama la atención que también muchos turistas ahora están llegando, a veces youtubers, a La Habana, a Cuba, y he visto que en su recorrido, pues mira, han denuncian bastante lo que está pasando en la isla, y sí, eso me parece muy bueno.
Genial, mira, un youtuber bien, bien famoso estuvo acá hace poco que le prohibieron la entrada a Cuba, de hecho, que se llama Planeta Juan, el canal de él, que es espectacular ese youtuber. Me encantó el trabajo que hizo cuando estuvo acá en La Habana, ¿eh? Porque mostró la realidad.
Sí, no, las personas ya van despertando y están viendo que no es lo ideal, ¿no? Y también se utiliza, bueno, pues esto. Y las redes sociales han ayudado muchísimo para hacer este tipo de denuncia.
Es que te voy a decir, man, ni tan siquiera funcionan bien. Eso que tanto venden ellos ni tan siquiera existe ni para las personas que vienen ni para extranjeros, porque es mentira. Porque cuando tú llegas a los hoteles, no hay eso. Y lo digo por experiencia propia. Cuando mi mujer me llevó a Los Cayos, que gracias a ella esto conocí Los Cayos, porque no tengo dinero pero Los Cayos, en los 4 días que estuve ahí no me cambiaron la sábana de la cama, no me cambiaron la toalla, me pusieron los jaboncitos y los pomitos estos de champú y jabón el primer día nada más, después lo pusieron más nada.
Claro.
Y estoy hablando del Hotel Playa Calle de Santa María, se llama, que dicen que es 5 estrellas, estoy hablando de ese hotel.
Sí, pero las quejas de los turistas siempre están ahí. Edel, publicaste tu libro, ¿está dónde? Los que quieran leerlo, ¿dónde lo pueden adquirir?
Mi libro se encuentra en Amazon, ahí tú entras y pones Noche y Urbano del Carrero y te sale. Me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Yo soy Edel Carrero en todas las redes sociales. Mi correo electrónico es edelact@gmail.com. También me pueden escribir por él.
Qué bien. Bueno, pues éxitos con el nuevo libro que estás escribiendo y éxitos con este que ya está en la calle, Noches y Días Urbanos. Y gracias por hablar para Martín Noticias.
Ah, un placer para mí. Muchas gracias a ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
A esta hora nos ubicamos en Tapachula, México, la principal ciudad en la frontera, la más cercana con Guatemala. Allí hacemos contacto con Marisol Peña, una migrante cubana que está varada junto a su familia en esta localidad en la frontera sur de México.
Marisol Peña Cobas, opositora cubana, como otros miles de cubanos, está a la espera de un salvoconducto del Instituto Nacional de Inmigración Mexicano para poder continuar esta ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Muy buenos días, Marisol.
Buenos días.
Un gusto conversar contigo. Gracias por estar acá en Martín Noticias AM.
El gusto es mío. Gracias a ustedes.
Marisol, ¿en qué va lo suyo? Cuéntale a la audiencia cuánto tiempo lleva en este recorrido, qué la lleva a estar en esta localidad de Tapachula y cuál es el sueño que tiene por delante.
Bueno, nosotros llevamos el día 21, va a ser 4 meses que llegamos aquí a México. El 18, hace 4 meses que salimos de Cuba. Salimos de Cuba prácticamente desesperados bajo la amenaza que si no lo hacíamos me llevaban a mí a prisión por un juicio que en el cual se me acusaba de no permitir que la niña amara y respetara a los Castro, de no permitir que me la adoctrinaran en la escuela.
Así mismo, Marisol. Entonces, sabemos todo lo que has pasado detenida el 11J, tú siempre en tus redes y tú siempre protestando en la isla por todo lo mal hecho. Sabemos también todo lo que pasaste con tu hija. ¿Cómo es el día a día de ustedes ahí, Marisol? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo la están pasando?
Bueno, el día a día aquí es difícil no solo para nosotros, sino para cualquier migrante. Esto aquí, los salarios son, ya sabes, como es mucha la migración que hay, los salarios para el migrante son de esclavos. Entonces la situación para poder continuar camino hacia zona centro o norte de México, que es donde permiten hacer la aplicación del CBP-1, no existe ese permiso. Entonces están ocurriendo muchísimas desgracias a raíz de que se sabe que era fraude hacer la aplicación desde aquí, pero las personas las estaban haciendo y se le estaba dando el permiso aquí en inmigración para que pudieran volar. Y no se había visto tantas desgracias como las que se han visto en estos últimos días. Yo pienso que deberían darle la oportunidad a todo el que está aquí aplicar a la aplicación desde aquí, que se le dé el permiso para evitar todas estas tragedias que han ocurrido últimamente. Y por desgracia, hace unos días hubieron 10 cubanas muertas aquí en un accidente que ocurrió aquí en Chiapas.
¿Cómo se enteraron? Marisol, ¿cómo se enteraron y qué comentan entre ustedes sobre esta lamentable noticia que pudieron ser más las personas fallecidas?
Bueno, nosotros nos enteramos por un reportero que existe aquí en Chiapas, que no recuerdo cómo que se llama la página de él, que yo veo mucho esa página de sobre migrantes, él denunciando sobre migrantes, porque al parecer apoya mucho a los migrantes.
Claro.
Y la noticia es terrible, 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 porque es triste saber de que hay cubanos perdiendo la vida, ¿no? Por culpa, yo no culpo ni siquiera a México por no dar el permiso, ni a Estados Unidos por no dejar que se aplique aquí, desde aquí de Tapachula. El mayor culpable de la desgracia del cubano es la dictadura de los Castro.
Marisol, tú estás ahí con tu niña. Hay muchos menores donde tú estás. ¿Cómo pasan el día ellos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se sienten? Tu niña, que es tan, tan vivaracha, en buen cubano, ¿qué te dice? Cuéntame un poco de esto.
Bueno, ayer me estaba diciendo, anoche casualmente me estaba diciendo, mamá, estoy loca ya por llegar a Estados Unidos aquí. Ella se pasa el día desde que llegamos encerrada en la renta. Yo tengo miedo sacarla a la calle porque ahora mismo hay una guerra de cártel aquí en Chiapas. Y sabe, es terrible y uno tiene miedo. No hemos salido a rumbo para lo que es coger centro o norte de México por la niña, porque si salimos de Cuba por salvarla a ella, no queremos arriesgarla a que ocurra una fatalidad aquí. No está yendo a la escuela, sí, porque es imposible, estamos en el limbo, estamos en espera de ver qué sucede.
¿Cuántos años tiene la niña, Marisol?
Bueno, cumplió 8 estando aquí, el 11 de julio ella cumplió sus 8 años estando aquí en México.
¿Y qué han conocido de la cultura mexicana? ¿Les ha costado un poco adaptarse o han tenido quizá esa química, ese buen recibimiento? ¿Cómo es ese amolde a la realidad que enfrentan, Marisol?
Bueno, yo prácticamente no salgo de la renta, pero las pocas personas que he logrado conocer hasta el momento nos han tratado bien, pero ya hace unos días nos subimos a un taxi y nos dijeron que ya los cubanos estaban molestando aquí. Y entiendo los mexicanos, los entiendo porque es duro tú pagar tus impuestos en tu pueblo, en el país que tú vives, y estar con la incomodidad que las colas son inmensas, las colas son de días y días en los parques, ya no hay quien camine aquí en los parques por la cantidad de migrantes que hay. Los entiendo de que le estemos molestando ya.
Marisol, ahí donde tú estás existen organizaciones de ayudas a migrantes, organizaciones a las cuales ustedes puedan acercarse para que les den un rumbo, sí, para que los ayuden, para que los guíen de cierta manera.
Bueno, aquí lo que existe es la Comar.
Sí, la Comar.
La Comar y la ANUR. Ya nos hemos acercado explicando nuestra situación, pidiendo un traslado hasta la frontera norte para desde allí poder aplicar o quizás presentarnos allí en el punto fronterizo con todas nuestras evidencias, que quizás nos dejarían pasar, no lo sé, estoy diciendo un quizás, pero nos dicen de que es imposible, que no pueden dejarnos trasladar hasta allá, porque nosotros sí solicitamos ese traslado por escrito para hacer un traslado seguro con la niña, pero no. Aquí todo el mundo sabe que han estado llegando represores de la dictadura, que por el CBP1 están pasando tenientes coroneles, policía y todo este tipo de esbirros para allá, para Estados Unidos, y llegan hasta aquí, hasta Tapachula.
Sí, te estaba preguntando por la situación de ustedes, con la situación que ustedes fueron opositores en la isla, la situación de que fueron reprimidos y que tienen todo esto, ¿no? Todo lo que pasaron.
Es el quizás de llegar a la frontera sin que nos llegue la cita, porque no nos llega. No sé qué pasa, que no nos llega. Nosotros hemos ayudado a otros cubanos a hacer la aplicación y a todos, a los que más se le han demorado, ha sido 15 días. Nosotros no nos llega. Se lo estaba diciendo a mi esposo, hay que presentarse en la frontera, explicar nuestra situación, presentar todas nuestras evidencias y quizás, no sé, porque ya no estoy segura de nada, quizás nos dejen pasar con un asilo político, que es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos un parol como cualquier cubano que para que al año estar en Cuba, no, nosotros que queremos asilo político. Nosotros no podemos regresar nunca más a Cuba mientras haya dictadura.
Marisol, hablemos de la inseguridad. ¿Qué ha sido usted testigo sobre hechos con su familia de ese entorno que a veces le permítame que utilice este término, dormir con un ojo abierto?
Bueno, sí, aprendí a los primeros días de llegar aquí, yo no dormía porque vivía con el temor de todas las historias que escuchaba de cubanos que se desaparecían acá en México y que nunca más habían aparecido. Y así, ahora duermo un poquito más tranquila porque ya digo, bueno, de todas maneras, si me van a matar, ¿ya qué voy a hacer?
Marisol, desgarrador todo lo que nos estás contando. Y estaba preguntándote cómo pueden mantenerse ustedes ahí. Hay muchos de los migrantes que están ahí, sé que pueden buscar un lugar donde trabajar. ¿Es el caso de ustedes? ¿Pueden hacer algo que les provea de un poco de dinero para estar ahí?
Bueno, sí, nosotros hemos estado trabajando, pero ya te digo, la migración es tanta que aquí los contratistas cogen la mano de obra más barata.
te pagan 200 pesos mexicanos, que no llega, yo creo que a $13 no llega, por pasarte un día entero reventándote bajo el sol, en lo que es el hombre rompiendo asfalto.
Sí, terrible. Los precios, me imagino que entonces de los alimentos no coordinan con este salario. Han subido.
Han subido precio de renta, precio de alimento. Ayer mi esposo y yo estábamos hablando sobre eso, de que los precios de los alimentos han subido. Parece que es por la demanda que hay, la cantidad de migrantes que hay. Parece que han subido por eso.
Marisol, ¿se arrepiente de haber hecho lo que está haciendo?
Bueno, de hecho no puedo arrepentirme, porque es que nosotros nunca quisimos abandonar Cuba. Lo de nosotros era estar en Cuba hasta que fuera libre.
La Pero situación.
Desgraciadamente, tuvimos que ir.
Así es. Marisol, lamentamos muchísimo que estés pasando por esto. Te agradecemos tu testimonio acá para Martín Noticias AM. Acabamos de hablar con Marisol Peña Cobas, activista cubana, bueno, que está en este momento continuando, esperando para continuar su ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Marisol. Un abrazo para ti, para la niña, y cuídense mucho.
Gracias a ustedes. Dios, patria y vida.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Martí Noticias AM y la actual edición del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, que se desarrolla estos días en París, incluyó un clásico que muchos recuerdan del cine cubano en su cartelera como homenaje al 30 aniversario de su estreno. Y estamos hablando de la película Fresa y Chocolate.
Yo lo que tomo todo eso, por eso no votan a nadie. ¡Ah, no! Con estos informes en el expediente, alguien me va a dar trabajo. Alguien se va a arriesgar por mí. Tendré que ir para la agricultura o para la construcción. ¿Y qué hago yo con un ladrillo en la mano, David? ¿Dónde lo pongo? Pensé que podía decir cosas. Pero no. Lo bueno en los revolucionarios es lo que dicen ustedes y se acabó. ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Es que tú piensas que allá no vas a tener problemas igual que aquí? Pero David... David, ¿tú piensas que yo me voy porque yo quiero? ¿No te das cuenta que no tengo otra cosa que hacer? ¿Que no puedo hacer otra cosa? Esta es mi única vida, David. Quiero hacer cosas. Tener planes como cualquiera. Ser como soy, coño.
Lo que resulta asombroso es que una gran audiencia hizo cola en Francia esta semana para ver este filme Fresa y Chocolate, que casi 30 años después mantiene su vigencia debido a que la sociedad cubana sigue arrastrando problemas similares. Fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. Fresa y Chocolate fue pionera en el asunto de la temática homosexual en el cine cubano. Obtuvo el Oso de Plata en Berlín, el Premio Goya en España y hasta el momento es la primera y única candidatura de Cuba al Oscar. Y para esto vamos a estar hablando de esta película y de cine cubano. ¿Con quién más puede ser que con Magdiel Aspillaga, el cineasta Magdiel Aspillaga y nuestro colega acá en Radio Martí? Buenos días, Magdiel.
Buenos días, Isilda, ¿cómo están?
un gusto conversar contigo, hablar de cine y hablar de Fresa y Chocolate, porque...
Gracias por invitarme.
Claro, tan vigente, Magdiel, todos yo creo que recordamos con nostalgia y con algo así de corazón apretado, Fresa y Chocolate. Así que háblanos un poco de la película. ¿Qué significó para ti, qué significado para el cine cubano una película de este corte?
Bueno, fíjate que yo realmente dentro de la filmografía de Tomás Gutiérrez Alea, Fresa y Chocolate no es de las que yo tuviera, digo, como mis preferidas, pero creo que Titón siempre tuvo, siempre fue como un, vaticinó muchas de las situaciones que de temas políticos y críticos en Cuba, ¿no? Por ejemplo, tú ves cualquier película, digamos, Los Sobrevivientes, por ejemplo, que se hizo en el año 79 y parece hecha ahora, porque tiene ese poder de siendo crítico, tiene esa actual, esa manera de ser actual, ¿no? Obviamente, Memorias en su desarrollo es la película que más me gusta. Pero Fresa y Chocolate fue una película que, debido a la temática y debido al momento en que se hizo, obviamente marcó, fue socialmente un fenómeno tremendo, ¿no?
Claro, MacDiel, me llama mucho la atención cómo todavía después de 30 años en Francia las colas fueron enormes. Y una cosa curiosa, los actores se pasearon dentro del público y no los reconocieron. Han pasado muchos años.
¿Serio? Bueno, no sabía ese dato.
Sí,
sí, yo creo que también pasa algo aquí que tú mencionabas, que es la cosa también un poco de la nostalgia. Ahora tú me lo mencionas, y aunque no fue una película que a mí particularmente me impactó como película, digamos, desde el punto de vista fílmico, sí, indiscutiblemente forma parte de un imaginario mío de la época, y me imagino que a muchos cubanos les pasa igual. Y ¿sabes qué? Yo creo que, a lo mejor no sé, pero yo hace mucho que no he visto la película, y quizás eso le pasa a mucha gente, ¿no?
Sí.
Que es la oportunidad de poder volver a revisitarla y volver a verla, y obviamente revisitar, digamos, desde el punto de vista nostálgico, ese pasado, ¿no? En este caso con Cuba. Porque la película tiene ese ambiente un poco, ahora que la ves en la distancia, y obviamente la metáfora de Copelia, ¿no? ¿Sabes? La cosa de Copelia, el lado de los 90, quizás. No sé, por ahí creo que va algo.
Sí, esa nostalgia. Y el tema, tocar un tema como ese, la temática homosexual, también marcó muchísimo. Muchas personas lo vieron como un logro, como un avance, como un hito. Muchos no lo vieron así.
Yo creo que cuando yo hablaba de memoria, siempre, y creo que Fresa y Chocolate tiene eso también, que es la lucha del individuo, o de esta cosa de la persona luchando por sí mismo, por la individualidad, la parte humana, contra una masa o contra un sistema que trata de homogeneizar, ¿no? En el caso de memoria, este pequeño burgués que está tratando de ir en contra o entender un poco lo que está sucediendo. Y yo creo que también, de alguna manera, eso lo hace un outsider. Y de alguna manera, Fresa y Chocolate también, el personaje de Diego es como un outsider, ¿no? Que está siendo marginado, que está tratando de defender los valores estos, digamos, individuales, pero que son también quienes los forman como ser humano, ¿no? Y están tratando de elevarlos y mantenerlos en medio de una sociedad que está, digamos, un sistema, ¿no? Una sociedad que está tratando de opacarlos, ¿no? O minimizarlos.
Sí, algo que vemos por estos días, MacDiel, con todo lo que ha pasado con los cineastas cubanos, cómo siguen defendiendo esa necesidad de decir sin tanta censura.
Sí, es que eso, mira, sucede algo interesante con el cine en general, pasa con los sistemas totalitarios, pasa en China, pasa en Irán y un poco en Cuba, que de alguna manera escapa el cineasta, el cine como género, logra escapar, como lenguaje, logra escapar de la censura. Y quizás es que el poder a diferencia de otra manifestación artística, el cine tiene un alcance superior. O sea, ya a la vez que haces la película y logras ponerla, tiene acceso y alcance a muchas más personas. Por lo tanto, como fenómeno social, es superior, es de más impacto. Entonces, obviamente, yo creo que siempre va a ser una diana para el poder o para el establishment a la hora de censurar o de controlar. De hecho, yo no sé bien, obviamente no conozco este dato histórico cómo fue, pero todas las producciones de Licay pasaban por un filtro, pasaban por un proceso de guión, en un momento eran los talleres de guiones que se estudiaban y qué sé yo, y a partir de ahí se analizaba el guión antes de hacerlo. No sé qué fue lo que sucedió exactamente con Fresa y Chocolate, pero obviamente pasó una censura, sí. Pasó la censura y logró hacerse la película, ¿no?
Quizás cambió un poco la historia y, bueno, basado en un cuento para los que nos están escuchando, ¿no? Y estoy conversando con el cineasta MacDiel Aspillaga, bueno, nuestro colega acá en Radio Martí. Pero MacDiel, has dicho y lo has repetido que no es quizás tu película más favorita, pero marcó a los cubanos y marcó al cine cubano.
Sí, yo creo que no, yo digo, no es mi película.
Sí, personal. Hemos hablado muchísimo, tú y yo, así que.
Dentro de la fotografía, yo me refiero a la. Inclusive dentro del cine propio de Tito, ¿no?
Pero claro.
Sí, yo creo que tiene otras películas. Pero sí marcó. También yo creo que hubo un cine perteneciente a la perestroika, muchas películas que hicieron, me recuerdo ahora La Pequeña Vera. Películas que se hicieron dentro del sistema totalitario comunista, en este caso la Unión Soviética, que marcaron. Y yo creo que si pudiéramos definir Fresa y Chocolate, yo creo que es una película, de alguna manera, un deshielo entre la producción que la institución hacía y lo que vino después. Yo creo que después Fresa y Chocolate por accidente o por lo que sea, empezó como una conciencia también de un cine más independiente, un cine donde la institución no era la que regía solamente. Es una opinión muy personal, pero creo que es un poco el de las digamos el valor que también puedo darle a la película ya como hecho cinematográfico, ¿no?
Una opinión personal.